Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 26 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 6 de julio. Iniciamos una semana clave para más de un millar de alumnos y alumnas que se enfrentan a partir de mañana martes a los exámenes de la antigua selectividad que por el COVID se han convertido ya en históricos porque presentan excepcionalidades debido a la actual situación. Finalmente serán presenciales y se realizarán en los institutos para garantizar esa distancia de seguridad y evitar contagios. La EBAU, por tanto, se presenta con nuevo formato y medidas de prevención. Mañana estaremos pendientes del inicio de esas pruebas, así que desde aquí mucha suerte a todos los futuros universitarios. Y mientras tanto, se trabaja desde Salud Pública para controlar posibles rebrotes y evitar su propagación. La propagación del coronavirus. En Elche los datos siguen sin estar actualizados, por lo que son los mismos que el pasado jueves, en el que no se registró ningún fallecimiento ni tampoco ningún nuevo caso positivo. Desde Sanidad aún no han informado de esos datos, pero sí lo han hecho de otros asuntos. Este pasado fin de semana anunciaron que el proyecto de ampliación de los quirófanos del Hospital General de Elche pues está en tramitación su licitación y que ya se han presentado 5 empresas para optar a este proyecto, a la construcción de los nuevos quirófanos, con un presupuesto inicial de 12 millones de euros. El alcalde valoró ayer mismo esta noticia de forma muy positiva, ya que dijo que con la ampliación de quirófanos, evidentemente, se van a reducir las listas de espera. Estas fueron sus declaraciones.
Sin duda alguna, se trata de una buena noticia para Elche y para nuestras infraestructuras sanitarias, porque la construcción del bloque quirúrgico, de hecho, representa una ampliación del hospital y al mismo tiempo también una ampliación de su capacidad quirúrgica al aumentar hasta 13 el número de quirófanos, lo que supondrá también una reducción de las listas de espera precisamente por esa mayor capacidad para realizar intervenciones que se va a alcanzar. Se trata de una inversión superior a los 12 millones de euros, que se suma a la que ya se está realizando en la rehabilitación integral incluida dentro del plan de humanización que comenzó en 2016 y que ha supuesto una inversión continuada de 14 millones de euros, lo que en definitiva significa seguir invirtiendo en modernizar el Hospital General Universitario y fortaleciendo nuestro sistema público sanitario.
Y en la página de sucesos también les tenemos que contar que ayer un hombre de 52 años sufrió una caída en una de las calas de la isla de Tabarca. Ocurrió sobre las 2 de la tarde. El equipo médico del SAMU lo atendió en el lugar del accidente por politraumatismo y el helicóptero medicalizado de la Generalitat en base en la provincia de Alicante lo trasladó al Hospital General de Alicante. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Elche a 2 hombres y una mujer por atracar varios establecimientos con armas de fuego. De estos sucesos les hablaremos hoy en este programa La Glorieta sobre las 10:30, nuestra ronda de noticias, como también hoy hablaremos de la victoria del Elche en la tertulia deportiva de los lunes a las 10 de la mañana y también hoy tenemos prevista en cuestión de media hora, sobre las 9:30, la entrevista al portavoz municipal del Partido Popular, Pablo Ruz. Pero antes comenzamos con música y apelando a la felicidad en un día que para los que aún están trabajando cuesta un poco arrancar porque venimos de un fin de semana que a buen seguro todos hemos podido disfrutar por este buen tiempo.
Oh, a happy day when Jesus washed. Oh, when he washed, when Jesus washed, he washed our sins away. Jesus was
Del Happy Day, del día feliz de Joan Baez, nos vamos a la fiesta que nos dejó Karina, la cantante española, en la década de los años 60. Una canción, Aires de fiesta, que fue del verano.
Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha. Con aire de gran amistad, todos a coro, cantando con fuerza, para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos, ¡viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá. Decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos, ¡viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, al tiempo de marcha, para papá. Ba 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 ba
¿La primera vez que fuiste a un concierto
o tu primer beso?
¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Pues cuando pasan 13 minutos de las 9 de la mañana... vamos con la primera de las entrevistas. Tenemos con nosotros a la portavoz de la plataforma en defensa del sistema de pensiones públicas. Ella es Magdalena Melgarejo. Muy buenos días, Magdalena.
Hola, buenos días.
El motivo de esta entrevista es porque desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ustedes han calificado de espectáculo bochornoso lo que vivimos la pasada semana, el Congreso de los Diputados, cuando el PSOE tuvo que repetir una votación porque parece que lo que aprobó no estaba bien y hubo que repetirla porque se dio cuenta que estaba incluida la derogación de la reforma laboral a petición de Bildu. ¿Ustedes me puede explicar el por qué ustedes han publicado esta nota de prensa calificando de espectáculo bochornoso esa repetición de las votaciones en el Congreso de los Diputados?
Pues sí. Sí, ante todo, buenos días, que no sé si lo será, pero sí, es indignante y de vergüenza ajena. De vergüenza ajena no, porque nos incluye a todos. El espectáculo que están dando nuestros políticos, que seguro que si se presentan a unas oposiciones ni las sacan, no saben ni apretar, ni saben lo que tienen que defender. Cuando la reforma laboral es una de las reivindicaciones que llevamos el movimiento pensionista, la reforma laboral supuso que muchos trabajadores están cobrando unos salarios de miseria, con unas cotizaciones de miseria, con unas condiciones laborales que les han arrebatado muchos derechos y presentes y futuros. Están suponiendo el desmantelamiento de las pensiones futuras. Las condiciones laborales sabemos las que están, contratos basura, el futuro de nuestra juventud depende mucho de las condiciones que con esas reformas laborales del 2011 y 2013, con el gobierno del PSOE, la del 2011 y con el gobierno de Rajoy en el 2013, fueron dos reformas laborales muy negativas para la clase trabajadora, para los futuros pensionistas, para nuestra juventud, porque las cotizaciones se resienten mucho, la calidad en el trabajo se resiente mucho y las condiciones laborales son pésimas. O sea que estamos en contra y estamos a favor de derogar esas reformas laborales.
O sea que ustedes ustedes mostraron su enfado porque esa rectificación para ustedes, el gobierno dijo, vale, voy a apoyar esa enmienda de Bildu en la que pide la derogación de la reforma laboral y luego se da cuenta que lo que estaba votando pues no les convencía y rechazaron esa derogación de la reforma laboral. Y ustedes están totalmente en contra de la reforma laboral, con lo que ustedes exigen esa derogación.
Por supuesto.
¿Y qué van a hacer, aparte de quejarse?
Pues no.
Bueno, se lo digo porque hay movilizaciones o esta situación del COVID les impide hacer esas movilizaciones.
Estamos en estos momentos estudiando qué acciones vamos a hacer, porque no nos vamos a cruzar de brazos. De una manera o de otra, esto tiene que saltar por los aires porque no se puede soportar. Porque fue la reforma, lo de las reformas laborales y luego fue lo de la mochila austríaca, con lo que estamos totalmente en contra, de que cojan y que nos metan la mochila austríaca. Y nos están, todo eso supone que el desmantelamiento del sistema público de pensiones, todo el tema de las reformas laborales, la mochila austríaca, el potenciar los planes de pensiones privados, todo eso supone el desmantelamiento del sistema público de pensiones. O sea que el futuro es eliminar las pensiones públicas y que cada cual, el que tenga dinero, que se haga un plan de pensiones particular, privada, y el que no, van a ser pues pensiones asistenciales de caridad. Nosotros no queremos pensiones asistenciales de caridad. Nosotros desde que existimos estamos reivindicando pensiones dignas. Entonces, lo que exigimos es que se haga una auditoría pública a la Seguridad Social para ver la financiación, dónde se han desviado el dinero de las cotizaciones de la Seguridad Social y que se haga público, porque dicen la Seguridad Social está deficitaria. ¿Quién ha saqueado la Seguridad Social? ¿Qué han hecho con los fondos cuando la gente ha estado trabajando y cotizando? Entonces, pues que se haga una auditoría. Y lo que no estamos es porque estén aprovechando la pasividad de la gente o un poco el miedo de la gente con lo del COVID para meter unas leyes que son regresivas. Haremos lo que tengamos que hacer. Sabemos que en estos momentos tenemos que andar con mucho cuidado por el tema de los contagios, del virus, de las desescaladas. Sí.
Magdalena, pero vamos a poner un poco más de orden, porque hemos empezado con que ustedes están indignados por esa repetición de votación que tuvo que hacer el PSOE al darse cuenta que iban a derogar la reforma laboral. Pero también usted ha incorporado otro concepto, que es la mochila austríaca, que es ese sistema nuevo de cambiar la indemnización por despido por una hucha, que cada uno ahorre ese dinero. Y precisamente esa mochila austríaca usted está diciendo que también, por un error del socio de gobierno de Podemos, también se incorporó en una de las votaciones la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Están ustedes diciendo eso, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que les indigna y eso es lo que les ha motivado a preparar movilizaciones. Y también para ustedes esos errores, esa repetición de votaciones, para ustedes es inaceptable porque consideran que este gobierno de coalición debería estar más preparado para defender un sistema público de pensiones, que es lo que ustedes llevan reclamando. Con lo que ya no se fían ustedes de esa capacidad. Que, aparte de las movilizaciones, ¿ustedes van a pedir alguna auditoría sobre... ¿Ustedes saben cuál es la situación de la hucha de las pensiones?
Por eso queremos pedir la auditoría a la Seguridad Social. Por eso exigimos de que se hagan públicas las cuentas, porque no se ha hecho nunca una auditoría a las cajas públicas de pensiones, de seguridad social, etcétera, porque aquí han ido distribuyendo los fondos de los distintos departamentos según les ha interesado a un factor o a otro, o sea, y los gobernantes que nos han estado dirigiendo todos estos años, bueno, han estado saqueando, pero sistemáticamente, todos los fondos públicos de pensiones, de seguridad social y demás. La sanidad en estos momentos la tenemos hecha una pena. La atención primaria está desatendida. O sea, que es que esto es indignante lo que nos está ocurriendo. Y vamos, es que es el colmo de los colmos. Es que parece que estamos estamos como los chiquillos. Ahora te junto, ahora no te junto. Equivocándose en lo que tienen que votar, en que no están en lo que están haciendo, por mucho menos a la gente la han expulsado de sus puestos de trabajo. No puede ser que estemos, el futuro de las personas estén en manos de gente que se está equivocando en votaciones en el Congreso, el máximo órgano de representación de este país, y de la gente que estamos esperando ayudas y soluciones a un problema tan grande que tenemos, tanto de prestaciones como de salir de la crisis esta, y las necesidades mayores que tenemos que no las estén arrebatando. Esto no puede ser, no puede ser. Esto no se puede aguantar. Entonces, COESPE a nivel estatal, y no solamente COESPE, hay otros colectivos que se están uniendo, como el Plan de Choque Social y los colectivos de por la sanidad y demás. Es que tenemos que salir y tenemos que decir que no pueden estar vendiéndonos y traicionándonos. El Pacto de Toledo están también con la recuperación del Pacto de Toledo, donde no se sabe con luz y taquígrafo por lo que están negociando entre los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, el futuro de los trabajadores y de las pensiones y de los pensionistas. Y queremos otra reivindicación que llevamos, que queremos participar en ese Pacto de Toledo, si es que está. Y si no, pues la eliminación, porque es que no nos ha hecho bien ese pasteleo.
Pues no comenzamos bien la reconstrucción social y económica de este país con este enfado de la Confederación, porque estamos hablando con la portavoz de la plataforma aquí en Elche, de esa plataforma en defensa del sistema de las pensiones públicas, pero esta plataforma está integrada en una confederación. COESPE, ¿no? Cuando usted habla de esas siglas.
Una coordinadora estatal. Somos 300 plataformas en todo el Estado español. Y estamos todos coordinados.
Se ve.
Y nos manifestamos en contra. Nos manifestamos en contra de lo que está ocurriendo.
¿Y en Elche cuántos integran esa plataforma a la que usted tiene o la que usted es miembro?
Pues nosotros somos como 20 o 20 y tantas personas normalmente, y cuando convocamos las concentraciones, pues depende del número de la gente que vaya acudiendo. Ahora con lo del COVID, pues 40 o por ahí, y bueno, pues varía, normalmente ha variado.
Pues Magdalena Melgarejo, muchas gracias por explicarnos qué había sucedido la pasada semana en el Congreso de los Diputados con esas dos votaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por ser nuestros portavoces. Muchas gracias. Buenos días.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Urbaser y sus trabajadores en esta etapa velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios, baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando quedan dos minutos para llegar a las 9:30 de la mañana, vamos con más música, con otra cantante, Jaide Milanés, cantante cubana, compositora y productora musical nacida en La Habana, y sí, es hija de la figura de la nueva trova, Pablo Milanés, por eso se entiende esta versión.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad. se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda. Eternamente, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, eternamente, Yolanda.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 3 minutos de las 9:30 de la mañana, tenemos 26 grados de temperatura y seguimos aquí en el programa La Glorieta. Seguimos hablando de cuestiones municipales porque el Pleno Ordinario de junio se celebró la pasada semana y por tal motivo hemos comenzado esa ronda de entrevistas con los portavoces municipales para poder dar más detalles de esos acuerdos plenarios, pero también de los acuerdos de la última Junta de Gobierno o de los temas que están acaparando la actualidad local. Hoy tenemos con nosotros al portavoz mayoritario del partido de la oposición y senador del Partido Popular, Pablo Ruz, hoy sí. Hoy lunes, después de haberlo intentado el viernes. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, Rosy. Disculpas a toda la audiencia por lo del viernes. Fue un cúmulo de circunstancias y, bueno, pues a veces se ve sobrepasado y, como te dije, no lo tenía previsto. Bueno, en fin, cosas que ocurren y que lamento muchísimo.
Se entiende y por eso nos encanta que poder continuar realizando estas entrevistas. Y sobre todo con el portavoz del líder de la oposición, como es el Partido Popular, el grupo mayoritario de la oposición. Y sobre todo cuando hay sobre la mesa cuestiones tan importantes como ese plan municipal de infraestructuras estratégicas para la ciudad y que quieren convertirlo como en una especie de acuerdo de ciudad. El alcalde presentaba después de esa junta de gobierno este plan municipal de infraestructuras. Quieren apoyos de toda la ciudad para reivindicar todo lo que tenemos pendiente ante el gobierno central. Y también habrá infraestructuras del gobierno autonómico. ¿El Partido Popular ha tenido algo que ver con este plan municipal de infraestructuras estratégicas o ha sido exclusivamente de este gobierno, de PSOE y Compromís?
Es una pregunta muy pertinente, la verdad, muy pertinente. Bien, nosotros no tenemos ninguna constancia de la celebración de esa, bueno, la puesta en marcha, ¿no?, de ese plan De hecho, nos enteramos por la prensa el propio sábado, el viernes ya a última hora, algún medio como vosotros, como Teleelch, publicaba que el equipo de gobierno va a poner en marcha un plan. Me dijeron una vez un asesor de prensa que si quieres que algo no funcione, invéntate un plan. Pero bueno, de cualquier forma, parece ser que todo lo que el plan contempla, infraestructuras ferroviarias, culminación de la Ronda Sur, lo que sería Ronda Oeste, ¿no? Desde la carretera de León hasta la rotonda que comunica con la 340, etcétera. Bueno, pues son reivindicaciones que insistentemente el ayuntamiento ya ha venido haciendo. De hecho, nosotros mismos nos hemos personado. De hecho, recordarás que pasado mes de enero yo le pedía por carta al señor alcalde que asistiéramos todos los miembros de la corporación, o por lo menos los portavoces, a Madrid a reivindicar, perdón, a reivindicar lo que consideramos que es importante para la ciudad de Elche, ¿no? Pero no solamente eso, está el desdoblamiento de la carretera nacional a su paso por Torrellano, está el emplazamiento de dos rotondas en Torrellano, que es una pedanía que necesita inversión del Estado y también de la ciudad. Bueno, me parece que es una venta más de humo. Pues algo tienen que decir el viernes, no cuentan con nosotros, nos enteramos por la prensa, dicen que buscan el consenso no existe, anuncian que son cuestiones prioritarias, ¿no? Con toda esa pompa y parafernalia retórica que emplean, pero resulta que son cuestiones prioritarias desde hace ya 10 años. Recuerdo, Ros, y tú lo sabes, que los actuales presupuestos en vigor del año 18 está consignado un plan de mejora, de modernización, electrificación y construcción de las paradas en Elche Matola, el AVE, y en el aeropuerto, por parte del ministro en aquel momento, Íñigo de la Serna. Es decir, que eso está consignado en presupuestos que están prorrogados, como bien sabes. O sea, que bien, que todo lo que sea reivindicar, nosotros estaremos siempre del lado del equipo de gobierno. De la venta de humo, pues hombre, ya están ellos mismos, se autoabastecen, ¿no? Y de todo lo que implique lucha, reivindicación y justicia para con Elche, desde el punto de vista de las infraestructuras, pues el Partido Popular estará siempre ahí, pero lo hacemos nosotros también. O sea que, bueno, pues una nueva campaña más de propaganda.
Pero no todo parece que es propaganda, porque este fin de semana hemos conocido las declaraciones del alcalde ayer mismo dando esa noticia de la ampliación del Hospital General. ¿Ustedes saben algún detalle sobre el proyecto de ampliación del Hospital General? Porque parece que son 5 las empresas que se van a presentar y el alcalde ha señalado que son 12 millones de euros de inversión y que va a suponer el hecho de reducir las listas de espera. ¿Saben ustedes en qué situación está la sanidad pública en Elche?
La conocemos por los propios agentes que protagonizan la sanidad pública, no por el equipo de gobierno. Recordarás que nosotros pedíamos hace un mes y medio una reunión importante, no reunirse por reunirse, ¿no?, sino una reunión de coordinación que el alcalde debería liderar entre las áreas de salud 20 y 24, es decir, Hospital del Vinalopó y Hospital General. Aún estamos esperando, aunque fuera la respuesta a nuestra propuesta, por cierto. Porque como sabrás, el Chindi, que el viernes les ha pegado un buen estirón de orejas, precisamente por actuar de espaldas a la oposición y por ni tan siquiera remitirnos las juntas de portavoces a tiempo.
Hablaremos en cuestión de minutos.
Sí. Con respecto a lo que comentas de la obra de sala quirúrgica y ampliación del Hospital General, pues lo mismo, nos enteramos por la prensa. El señor González, no voy a emplear términos tan rotundos, pero profesa un absoluto, en fin, ninguneo, por no decir desprecio, a los 9 concejales que constituimos la oposición. Yo también creo que es un poco su forma de entender la política. Él considera que nosotros hacemos una oposición demasiado dura, cuando nosotros no es que hagamos oposición dura, es que hacemos oposición, cosa que a él, pues, no le resulta cómodo, ¿no? Y como el resto de grupos políticos ni están ni les espera, pues lógicamente al final es el PP el objetivo de sus, más que de sus críticas, de sus desprecios. Me parece improcedente que en lo que has comentado del plan de infraestructuras, que las obras de ampliación del hospital, si es que se llevan a término, se haya prescindido absolutamente de comunicarnos todo a nosotros, ¿no? Que no se hace. Bueno, pues obras son amores y no buenas razones, Ros.
Pero no solamente está la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital General, también nos gustaría conocer si tiene información de los controladores que decían que iban a contratar para rastrear posibles contagios con el fin de evitar esa transmisión comunitaria en el caso de que hayan nuevos casos positivos en Elche, de abrir los centros de salud por las tardes durante este verano. ¿Ustedes tienen información o datos de cómo se está invirtiendo en la sanidad pública en Elche por parte del Gobierno valenciano?
Tenemos datos porque nuestro grupo en Cortes reclama datos y al final nos los transfiere, ¿no? Pero no porque tampoco el equipo de gobierno intente informar a la oposición de manera más sucinta, ¿no? O más, en fin, con mayor profundidad. Bien, esa propuesta inicial que tú comentas es algo que está, pero está como acuerdo verbal. Y con respecto a todo lo demás, pues tanto de lo mismo, la apertura por las tardes. Lo cierto es que este verano otra vez, y así lo denunciamos la semana pasada, nos quedamos sin un equipo SAMU que se marcha a Santa Pola, algo que no tiene ningún sentido. Lo cierto es que este verano otra vez el ALTEC sigue sin un servicio permanente de urgencias 24 horas o de ambulancia 24 horas que pueda llevar a cualquier vecino del ALTEC o de Arenales ahora con el punto álgido, ¿no? De presencia de turistas, ¿no? De residentes de Arenales. Y así un suma y sigue. Hacer el vestíbulo nuevo del hospital y cambiar la imagen del hospital es algo positivo, bueno, de lo que nos alegramos todos, pero la gestión de la sanidad consiste en hacer más eficaz la sanidad. No puede ser, Ross, que se le llene la boca hablando de la inversión material quirúrgica y, en cambio, el alcalde de Elche no haya tenido ni una sola palabra para poner en valor que el Hospital del Vinalopó, que también es público, está entre los 5 hospitales de la Comunidad Valenciana con menor lista de espera. Que está muy bien lo primero, pero lo segundo también es necesario, ¿no? O que el alcalde de Elche no haya estado en visita ni una sola vez en 8 años, en 6 años, 5 años y medio, a las instalaciones del Hospital del Vinalopó. Porque como ellos desprecian ese modelo público-privado de sanidad pública, pero con una, en fin, con un componente gestionado, ¿no? Por una entidad privada, bueno, pues como no creen en ello, intentan desmantelarlo. Lo hicieron en Alcira, que al final ha sido un profundo fracaso, lo quieren hacer en Torrevieja, y el próximo objetivo, por desgracia para todos, a no ser que alguien tenga luz y se replantee la forma y la metodología de hacer ese tipo de cuestiones, pues va Elche. Eso sí que es una sanidad, forma de entender la sanidad de forma irresponsable.
Bien, pues se quejaba precisamente de que no les ponen las cosas fáciles el equipo de gobierno para hacer oposición porque todos los informes y expedientes que solicitan no se lo dan y algunos se lo niegan y tienen ustedes que recurrir a los juzgados como ocurrió con el Mercado Central.
Ahora, tristemente.
Precisamente el viernes, mientras el alcalde anunciaba ese plan municipal que pide el consenso social y político, ustedes se quejaban amargamente de que hasta el síndic de Greuges les ha dado la razón en este asunto.
Sí, y es triste, Ros. Yo creo que lo último que tiene que hacer un político municipal, donde todo debería ser mucho más fácil, más fluido, donde la comunicación debería ser muchísimo más constante, es recurrir a los ámbitos judiciales, a los ámbitos institucionales, como es el caso del síndic de Greuges. Tuvimos que recurrir a la justicia, Ros, para tener acceso a un informe pagado con dinero público, como bien sabes, y sabe todo aquel ilicitano que quiera estar informado, y ahora tuvimos que recurrir al síndic porque nos están llegando, Ros, las actas de Junta de Gobierno, de Junta de Gobierno, y por tanto la gestión directa del equipo de gobierno con un mes y medio de retraso. Eso no puede ser, y si nos llegan, el síndic ha dicho que tienen que cambiar de actitud con nosotros. Es decir, ya está bien de que se le llene la boca hablando de consenso, hablando de acercamiento a la oposición, hablando de acuerdos, cuando precisamente lo último que procuran, lo último que realmente buscan con nosotros es el acuerdo o la información, por lo menos infórmennos. Pues nada, el síndic les ha pegado un estirón de orejas. Cuando esto le ocurrió, creo que una vez al Partido Popular gobernando, el señor Rodes en aquel momento, un poco más, y monta una manifestación para pedir la dimisión de la alcaldesa, ahora les pasa a ellos, lo hacen ellos, son ellos los que vulneran la propia ley que establece que son 10 días los que tienen que pasar como máximo para remitir a la oposición los acuerdos de Junta de Gobierno, y así obra la ley de régimen de bases local y en el ROF, y no lo hacen, y no pasa nada.
¿Cuál es el motivo? ¿Incapacidad o falta de funcionarios o se hace de forma intencionada? Porque ustedes ya han recibido alguna que otra acta de la Junta de Gobierno. ¿Aparecen cuestiones que les sorprende que no se han anunciado?
Es más grave, Ros, porque en el orden del día de las juntas de gobierno generalmente se aprueba el acta de la junta anterior. Es decir, el acta se prepara en una semana. Interviene el alcalde, la junta de gobierno. Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de la junta anterior. Bueno, pues ocurre que, aun habiéndose aprobado, el acta llega a tardar hasta mes y medio en ser remitida a la oposición. Eso es improcedente, porque el acta está, los funcionarios trabajan. La propia elaboración de un acta está ya cumplida. Bueno, es el equipo de gobierno quien en esa, y no quiero ser categórico, pero es así, en esa labor de obstrucción de nuestro trabajo, pues deciden no remitirnosla, porque claro, lógicamente, con respecto a el inicio de los contratos y los pliegos de, como tú bien sabes, financiados con el sobrante del año pasado, ¿no? Las IFES, las inversiones financieramente sostenibles, claro, a ellos no les interesa que sepamos, no quiere decir que nos lo oculten activamente, porque al final se tiene que dar a conocer, ¿no? Pero no les interesa que hagamos la labor que nos toca, que es esa labor de oposición. A pesar de eso, pues intentamos hacer el seguimiento que nos dejan. Para que los oyentes, para que me comprendan, ¿no? Para explicarme mejor. Imagínense que ustedes tienen que fiscalizar, que ustedes tienen que controlar la labor del profesor de sus hijos. Porque resulta que, bueno, tienen serias dudas sobre su proceder con respecto a los alumnos. Y si no obtienen la información adecuada, si su hijo no llena la agenda de actividades, si no aparece en la plataforma digital y encima ustedes recurren al colegio y el colegio no les remite la información ni tan siquiera les facilita la propia gestión que hace el profesor de los temarios o del aula, pues lógicamente ustedes están en una situación de indefensión absoluta. Pues eso es lo que el equipo de gobierno hace con el Partido Popular. Pero bueno, pero, seguiremos denunciando, ¿eh?
¿Y lo hace solo con el Partido Popular o con el resto de los grupos de la oposición?
Pues como el resto de grupos de la oposición no hacen oposición y ni están ni se les espera, tampoco lo sabemos, porque nunca han dicho nada. O sea que supongo que será para con todos, pero también es muy triste que sea solamente el Partido Popular, que es cierto que es el partido mayoritario con diferencia de la oposición, el único que levante la voz constantemente ante esta constante forma de actuar por parte del equipo de gobierno.
Pero usted tiene ocasión para hablar con el alcalde y poder pedirle explicaciones, porque han conseguido, por ejemplo, esas reuniones periódicas para la reconstrucción del municipio con este asunto del COVID.
Pues las reuniones periódicas, estuvimos un mes sin saber nada de él y ahora resulta que las juntas de portavoces se han convertido en comisión de reconstrucción, cuando en otros ayuntamientos como Alicante, como Orihuela, como Murcia, como Valencia, con Ribó, todos los partidos políticos con dos representantes de manera presencial o de manera ordinaria componen esa junta de reconstrucción, ¿no? Ese comité de reconstrucción de la ciudad. Yo he tenido ocasión de hablar con él. El día 16 de marzo recuerdo que le remití por escrito, por WhatsApp, las ideas que nosotros creíamos que eran oportunas para poner en marcha la ciudad o para hacer frente a la crisis sanitaria, y la respuesta fue: lo leemos y te decimos. Aún estoy esperando. Bueno, pero bueno.
Supongo que han respondido, porque en el Pleno ustedes aprobaron esa modificación presupuestaria que da respuesta a las necesidades de la ciudad. ¿Están de acuerdo con los recortes que se han producido por parte del equipo de gobierno para destinar más dinero a atender esas necesidades económicas y sociales?
En primer lugar, 1 millón de euros para autónomos, para empresas, pymes, hostelería, comercio, es muy poco cuando se podría haber consignado muchísimo más dinero, y ahora comentaré de qué partidas puede salir ese dinero, ¿no? En segundo lugar, nosotros, yo fui muy, no duro, no me gusta hablar de dureza, pero la oposición tiene que ser firme, ¿no? Cuando considera que las cosas no se hacen bien, porque la oposición es tan necesaria como el gobierno para que la democracia funcione. Yo fui duro con respecto a las partidas que se venían recortadas o que eran recortadas. No puede ser que Cultura perciba o reciba un hachazo de 300.000 euros prácticamente. No puede ser que Presupuestos Participativos haya recibido un hachazo de 1 millón de euros. No puede ser que nada más y nada menos que Pedanías ya lleven recortados 450.000 euros y que aún queden más de 300.000 euros en la partida de fiestas. No puede ser. Lo que pasa es que la señora Macía me parece que se entera bastante poco de la película. Ella lee lo que le dicen y lo suelta en el pleno, ¿no? Pero no puede ser. Yo creo que la gestión pública se debe hacer de otra forma. El 80% del gasto de un ayuntamiento está comprometido. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar a los funcionarios, hay que pagar las grandes contratas como la de basura, etcétera, ¿no? Pero tienes ese 20% que luego se puede distribuir en gasto corriente en función de las prioridades del equipo de gobierno. Y el equipo de gobierno ha decidido sí hacer culpables a las pedanías, entiéndase así, ha decidido recortar a las pedanías casi 500.000 euros en lugar de haberse apretado el cinturón en otros ámbitos, como por ejemplo en publicidad y propaganda, ¿no? 800.000 euros que bueno, no se tocaron. Pues bueno, son formas de entender la gestión y es lo que el equipo de gobierno demuestra con su forma también de actuar.
Ya que ha hablado de las fiestas patronales, quedan suspendidas. Por eso usted no entiende que todavía queden 300.000 euros en esa partida destinada. Pero supongo que las subvenciones a todos los entes festeros estarán ya, se habrán firmado, estarán comprometidos.
Sí, pero son diferentes. Las subvenciones a entes festeros están. Estamos hablando. Cuando yo hablo, te agradezco la pregunta porque puede mover a confusión. Cuando yo hablo de gasto corriente, es el capítulo 2, hay 6 capítulos, no en los presupuestos, tú lo sabes. Los entes festeros, las ayudas están en el capítulo 5, si no recuerdo mal, que son subvenciones. Eso es otra cosa. Los entes festeros necesitan ese dinero para poder funcionar. Y aunque no haya fiestas, tienen unos gastos asumidos, comprometidos, que tienen que afrontar, ¿no? Pero el gasto corriente de fiestas, como por ejemplo la barraca, que es así que se ha recortado íntegramente, ¿no? Y otra, la iluminación y otras tantas, bueno, manifestaciones festivas, pues pueden ser. La señora Macía dice que solamente quedan 150.000 euros en la partida de fiestas, pero claro, eso es una verdad a medias, porque lo cierto es que aún quedan 300.000 en total, contándolo todo, ¿no? Todas las partidas incluidas dentro de la concejalía, descontando subvenciones a entes festeros. Y no quieren recortar. De hecho, creo que la decisión se ha tomado tarde. Ya lo hablamos en la entrevista a Telenit, en el momento en que el patronato anuncia que el Misteri se suspende, creo que no tiene ningún sentido hacer fiesta y al final pues el sentido común se ha impuesto, creo que demasiado tarde, porque habríamos jugado con un poco más de margen. Por ejemplo, el equipo de gobierno ha aprobado ahora un plan de ayudas a La Palma, que eso se daría para escribir un libro de cómo han mareado el sector de La Palma Blanca, que es exclusivo de Elche. Tuvimos que ser nosotros quienes lo llevamos al pleno anterior, lo hablamos en Telenit también en entrevista. No me dejó ni tan siquiera el alcalde, porque conmigo es inflexible y es muy riguroso con los tiempos, con los demás no, pero conmigo sí, ni tan siquiera abordar el tema, lo hemos tenido que llevar como moción, pero claro, en el momento en que se enteran, una semana previa, porque la registramos, que llevamos una moción con los de La Palma, presionan a los de La Palma para que no hagan follón, abro comillas, resulta que en un principio eran 50.000 euros, al final, después de la reunión de hace una semana, se convierten, por arte de Virlo y Virloque, en 100.000 euros. Muy mal, tenemos un equipo de gobierno que actúa remolque, que actúa de manera reactiva en función de lo que la oposición hace. Y eso creo que es muy perjudicial para todos.
Y hay cuestiones prioritarias. ¿Saben ustedes algo sobre el derribo del Hotel de Arenales? ¿Será Costas finalmente o es la empresa la que tiene que derribarlo? Porque lo único que sabemos nosotros es que el alcalde ha pedido a la empresa que lo derribe.
Sí, y el alcalde ha pedido a la empresa que lo derribe y el alcalde ha venido anunciando 6 años ya que ese era el último verano. Este será el último verano que tendremos ese deceso en Arenales y el tiempo pasa y al final pues no hay resoluciones. Podríamos tener un hotel perfectamente abierto, un hotel en marcha, un hotel, en fin, que sería un reclamo también para la propia pedanía de Arenales y lo cierto es que tenemos ahí un mamotreto pues incalificable, ¿no? El alcalde tiene que liderar y el señor González no sabe liderar. El alcalde tenía que haber ya desbloqueado por fin el parque empresarial, la ampliación y aún no lo ha hecho. El alcalde tenía que haber desbloqueado la reconstrucción-reforma, o bien el derribo del Hotel de Arenales, pero lo que uno no puede esperar en el despacho es a que le llame el director general de infraestructuras o el director general de costas para tomar decisiones. Y esa es la actitud del señor González, no la proactividad, sino la reactividad. Y así nos va. El edificio de Riegos El Progreso, veremos a ver qué pasa con el Molino Real, por no hablar del mercado, que ya está muy hablado y es un bucle permanente, ¿no?
Usted ha citado el Molino del Real. ¿Todavía sigue esa grieta y no se sabe nada de su rehabilitación?
Nada, no sabemos nada de la rehabilitación. Sabemos por la Asociación de Bellas Artes que hay un informe técnico que hemos pedido que afirma que no corre peligro, pero lo cierto es que la grieta después de las lluvias de septiembre de La Dana y luego de enero de Gloria, sí, yo vivo enfrente, vivo en Clara Campoamor, en Victoria Kent, perdón, y se ve cada vez mucho más profunda, ¿no? En fin, yo espero, deseo que no haya daños personales nunca, pero que un molino del siglo XVIII que esté en esas condiciones me parece incalificable. Y además hay una partida hay una fuente de financiación que se llama el Fondo de Contingencia, que tú sabrás también, de la que se pueden extraer los euros que se estimen necesarios para hacer una obra, una inversión puntual para garantizar la seguridad, ¿no? Y tampoco se hace. Esperamos a que se caiga, no sé, no entiendo nada.
Pues ya que estamos hablando de patrimonio, ¿ve acertada el anuncio que realizó el equipo de gobierno de redactar un nuevo catálogo de edificios protegibles?
Hombre, acertado siempre es. Nosotros iniciamos el camino poniendo en marcha un catálogo general de bienes culturales, desde patrimonio mobiliario, cuadros, catalogación de todas las obras pictóricas que tiene el ayuntamiento que llevamos a la Calahorra, hasta edificios protegidos que se tiene que revisar, efectivamente. Pero vamos, que si es como el anuncio de que se iba a convertir el Palacio de Altamira en Museo Íbero, al que se destinaban 45.000 euros que han desaparecido, que han sido recortados de los presupuestos municipales, pues si es igual que esto, apañados, vamos. Es decir, todo lo que sea proteger con sentido común, siempre será algo que nosotros defenderemos, pero hay que hacer.
Ha criticado ese recorte de pedanías, pero también ha criticado esos 300.000 euros que han recortado en cultura. ¿Ese dinero, ese recorte, pone en peligro el futuro del Museo de Pusol?
Hombre, no es que ponga en peligro, Ros, es que ese recorte se carga directo a la consignación financiera presupuestaria para poner en marcha la fundación. Llevan los señores del equipo de gobierno mareándonos con la Fundación de Pusol durante 3 años. La Fundación Pusol, el proyecto de Fundación Pusol, presidido por Pepe Antón y todo el equipo de gente que tiene, ha hecho un trabajazo impresionante de puesta a punto, por supuesto, tomando el testigo de Fernando García Fontanet, que es el alma mater del museo. Les llevan prometiendo 2 años que está para firmar la fundación y que solamente hace falta una consignación, un componente económico para poder iniciar el proceso, ¿no? El proceso de fundación, que es lo que viene a convertirse en una manera de financiar también el museo y de gestionarlo, ¿no? Pues ahora resulta que esos 15.000 euros que el ayuntamiento aportaba para la Fundación Pusol también se han eliminado del presupuesto, han sido recortados, con lo cual aún demoramos un año más hasta los próximos presupuestos en la puesta en marcha de la Fundación Pusol. Me parece un despropósito de tal magnitud. Luego resulta, hace 3 semanas los artistas locales publican en un medio local que la reunión con la concejal de Cultura había sido un verdadero fracaso porque no había nada preparado con un plan de choque para que los artistas locales, los grupos, las compañías no quieren subvenciones, quieren trabajar. Pues no había nada. Lo llevamos al pleno. La semana anterior, en el momento en que se enteran que lo llevamos al pleno, se reúnen con los que hacen cultura en Elche. Y la señora Macía, no se llama Macía, Antón, que me equivoqué en el pleno, Marga Antón, nos exhorta allí y nos lanza un discurso absolutamente ilógico y absurdo, que ya está todo en marcha y que están muy contentos los artistas. Bueno, pues así todo. Actúan a remolque, a reacción. Yo lo que quisiera es que reaccionaran, pero reaccionaran ellos primeros. Fundación Pusol. Es importante, imprescindible. Pongámoslas en marcha. ¿La verdad cuál es? 3 años mareando la perdiz. Y al final, pues, ¿qué pasa? Que la gente que integra la fundación, que la gente del propio museo, se desalienta, se desilusiona, porque tenemos un equipo de gobierno que no resuelve nada y que genera problemas donde no los había.
Entonces, la situación del museo es crítica.
Crítica y, además, preocupante, porque está en una situación actual de, llamémosle, de aguas internacionales, ¿no? De alegalidad o de podemos descalificarla como de situación de anormalidad. Existe una asociación, que es la Asociación Museo Pusol, existe una profundación, que es la que se puso en marcha, pero si el ayuntamiento no firma, no se puede poner en marcha. Y si el ayuntamiento elimina de los presupuestos la cantidad consignada, nos encontramos con que Pusol está ahora mismo en una situación de casi desprotección. Y eso no puede ser.
¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, lo hemos hecho ya. Hemos hablado con Pepe Antón, hemos hablado con los miembros del patronato de la fundación y vamos a pedir al equipo de gobierno que recupere la consignación y que firmen de una vez. Faltaría más, claro que sí. Es que tiene que contar con el apoyo del equipo de gobierno. Y si no lo hacen, están exponiendo que un tercer patrimonio de humanidad, reconocido por UNESCO como buenas prácticas, en el catálogo de buenas prácticas prácticamente único en España, se encuentre ahora mismo en situación de indefensión. Y eso no puede ser.
No hay mucho más.
Y esto, Ros, no lo dice Pablo Ruz. Esto lo dice la propia fundación o profundación, y lo dice aquel ilicitano que quiere estar informado, como tú, por ejemplo, con estas preguntas.
No hay tiempo para más y parece que sí que se han puesto de acuerdo en algo y sí que hay unanimidad. Bueno, se ponen de acuerdo en muchas cosas, porque hay cuestiones que caen por su propio peso, son muy lógicas, como es, por ejemplo, el tema del agua. Pero hemos vivido un último capítulo y es ese recorte de los desembalses del nivel 2.
Eso es. Usted,
¿el Partido Popular qué va a hacer?
Bueno, no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque esto da para hablar tanto.
No, 2 minutos.
Se recorta de 38 a 27 hectómetros cúbicos por obra y gracia del Gobierno de la Nación, contraveniendo la ley del memorándum, que fue un éxito colectivo, en el que 5 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura, se pusieron de acuerdo para poner en marcha no el trasvase, sino para blindar el trasvase en el desembalse, ¿no? Bien, el Gobierno de la Nación, cuyo principal objetivo es cerrar el trasvase que para nosotros es imprescindible, ahora ha decidido recortar en casi un 40% las aportaciones a la Comunidad Valenciana. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Nada, no hay respuesta. Yo espero que el señor González, yo sé que votó a Susana Díaz en el Congreso Interno, pero bueno, a su jefe de partido, que es el señor Sánchez, le exija y le pida que nos deje tranquilos, que el trasvase con el memorándum está muy bien gestionado, hay un caudal ecológico absolutamente suficiente y hay que procurar que se cumplan los parámetros. Entre Peñas y Buendía está por encima de 800 hectómetros cúbicos, es decir, está en nivel 2, que es el segundo nivel de mayor capacidad, ¿no? Bueno, pues hay que cumplir la ley y ya está, y que se pongan en marcha las infraestructuras hidráulicas necesarias, que se acometa de una vez la canalización que construyó el consejero García Antón del Rincón de León al Campo de Eche, que aún está prácticamente no en desuso, pero en un porcentaje muy mínimo. Pues todas estas cosas, hay que alzar la voz, hay que reivindicar, hay que pedir, pero hacerlo de verdad, no un plan, un documento aprobado en Junta de Gobierno, que luego al final se convierte en un plan para la propaganda y para un titular de un día.
No cuelgue porque hemos llegado a las 10 de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen también a través ahora de la señal de Teleelch. Tenemos que decir a esos telespectadores que estamos con el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, hablando de los acuerdos, de esa modificación presupuestaria que se aprobó en el Pleno Ordinario, de otros asuntos que también han ocupado la actualidad local, como ese Plan Municipal de Infraestructuras Estratégicas, los recortes en cultura, los recortes en pedanías, el derribo del Hotel de Arenales. Estamos ahora hablando de esa reivindicación de proteger los desembalses del trasvase Tajo Segura. Pero también Pablo Ruz es senador y además pertenece usted en el Senado a la Comisión de Educación. Y esta semana es clave para muchos alumnos y alumnas de la ciudad de Elche, que mañana se presentan a unas pruebas que son históricas. Pero al final ustedes, el Gobierno ha podido, las comunidades autónomas han podido solucionar el tema de los exámenes de la antigua selectividad, la EBAU. Se va a hacer en los institutos y supongo que como usted como profesor también habrá visto el trabajo inmenso de los docentes para afrontar estos exámenes de nuevo formato y con estas medidas de prevención.
Bueno, hasta hace 2 años preparé alumnos para selectividad en la materia de Historia de España. Son días de nervios, de incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que también son días para la satisfacción y para recoger todos los frutos que uno ha ido cosechando durante el año, ¿no? Pues este año ha sido muy complicado para los alumnos y también para los profes, que se las han tenido que ingeniar como han podido para terminar temario, ¿no? Por supuesto, mandarles a todos mi ánimo, que alguno nos escucha, y mi apoyo y la tranquilidad que creo que tiene que regir cualquier prueba, ¿no?, a la que uno se enfrenta en la vida como esta.
¿Y qué receta le da?
Tengo que decir que Marzá, hombre al que yo no soy susceptible de tenerle especial aprecio, bueno, no han hecho las cosas mal del todo, ¿eh? Pero el Gobierno de la Nación, con la señora Celá, la semana pasada le interpelé, justo el martes, lo ha hecho mal, no. Lo siguiente, o sea, se lo dije a Celá, con mucha educación y mucho respeto, faltaría más, que ella va camino de convertirse en la peor ministra de Educación de la historia de la democracia. No por acción, sino por omisión. Si el Gobierno asume el mando único, después del famoso decreto del día 13 de marzo, el mando único implica que es el ministerio quien tiene que decidir al final y que dan instrucciones. Pero el ministerio ha sido incapaz de dar instrucciones claras. Y al final han tenido que ser las comunidades autónomas, cosa que a mí, hombre, entiendo que haya que hacerlo, pero no es que me parezca mal, a mí me genera cierta incertidumbre, porque al final convierte en 17 modelos distintos lo que tendría que ser un único modelo de examen de para afrontar la prueba, ¿no? Pero por la negligente forma de hacer de acción de gobierno de la señora Cela. Y al final han sido los consejeros o los consejeros quienes han sacado las castañas del fuego junto con los profes y los alumnos, ¿no? Que han sido infinitamente comprensivos. Bueno, en mi intervención el pasado martes, la señora Cela, en un ejercicio, y está en internet, lo puede ver cualquiera, en un ejercicio de falta de respeto absoluto mientras yo intervenía, y mientras yo le pedía sentido común, le pedía unidad, le pedía liderazgo, riéndose, pero de manera injustificable en sesión plenaria. Oiga, usted es ministra del Reino de España, usted no está aquí para reírse de un interviniente, el orador que le está haciendo una pregunta, ¿no? Y sobre todo, una pregunta relacionada con la falta de criterios, con la falta de protocolos, con la falta de ideas básicas que tenía que regir el examen PAU para toda España. Pero así nos va. Pues esto es lo que hay.
Reprocha que hayan perdido esta oportunidad también única de haber puesto sobre la mesa un modelo único de EBAU. Pablo.
Eso es, Ros.
Pablo,
es que,
usted es político.
Sentido común.
Usted es político y profesor. Un mensaje para los estudiantes, que en estos, si hay alguno escuchándonos, lo dudamos,
hombre,
pero hay muchos padres
sufridores.
Porque
estarán estudiando.
el mejor mensaje.
Tú y yo la hicimos, es una prueba a la que tú te enfrentas con muchísimo nerviosismo y con mucha incertidumbre, pero al final te das cuenta de que si has llevado una línea de trabajo anual, de bachillerato, nosotros hicimos, yo hice COU, fue el último COU de la historia, pues como te he dicho antes, los frutos se recogen, aunque en un momento te puedas quedar en blanco o puedas estar muy nervioso, te das cuenta de que el examen es eso, pues un examen más y que viene a culminar un proceso de formación que te abre otro proceso formativo que es la universidad, que es apasionante y que es maravilloso, ¿no? Tranquilidad máxima, sosiego y confianza. Yo creo que son las tres claves para poder solventar bien los exámenes. Y si no, oye, pues siempre tenemos la oportunidad, si la nota no llega a la nota de corte, de volver a presentarte más tarde y pues no pasa nada, la vida es muy larga y hay que, como suele decirse, exprimirse todas las oportunidades.
Pues muchas gracias, Pablo Ruz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y senador también.
Gracias a vosotros, Ros, un placer.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Vuelve a moverte con Vox Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Vox Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Vox Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966-60-06-82. Síguenos en Facebook como Vox Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Este martes a las 7 de la tarde en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Mirandés Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, AC Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Maderera Ilicitana, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Brooklyn Fit Boxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Materiales Cano. Recuerda, este martes a las 7, Mirandés Elche en Marcador.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana, tenemos casi los 26 grados de temperatura y ya tenemos a nuestros compañeros, a Paco Gómez, el director de esta casa. Muy buenos días,
hola,
Paco.
Ros, buenos días.
Y a José Antonio González, muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Ros.
En esta tertulia deportiva tenemos muchos motivos para alegrarnos y para comenzar muy bien esta tertulia deportiva, pero dejadme antes, Paco y José Antonio, porque supongo que vosotros, esa victoria del Elche contra el Santander, el Racing de Santander, fue vibrante. Pero es que además nos dejaste a los que pudimos seguir por Marcador, Paco, nos dejaste pues ese buen sabor de boca, ¿no? Y esa ilusión en el cuerpo, nos la introdujiste. Ajá. Porque es espectacular la forma en que pudiste contar la victoria, por lo menos para nosotros. Tú no digas nada, eso lo digo yo. Venga, vamos a escucharlo.
Ojo a Fidel, para empatar el partido. Toma distancia con la zurda, va a rematar. ¡Gol, gol, 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 gol! Para empatar el partido, pide cabeza Pacheta. Yo lo que diría es que tiene que seguir jugando igual, solo así, siendo más ambicioso, siendo más vertical, siendo más profundo y poniendo a los mejores, es como se le da la vuelta a esto. Marca su noveno gol esta temporada, 6 de ellos de penalti. Marcó Fidel, que engañó por completo al portero y que mira al cielo.
Es el que marca las salvaciones al Oviedo con 44, quedan 12 por disputarse, la diferencia es de 13, por tanto las matemáticas ya no dan.
Ojo, ataca el Elche, balón dentro del área. ¡Gol, gol, gol, gol! Los jugadores importantes aparecen en los momentos importantes. El centro medido desde la izquierda de Fidel y el remate en plancha tirándose al suelo en escorzo, haciendo inútil la estirada de Iván Crespo. Marca Jonatas, que se echa un bailecito brasileño. Su tercer gol con la camiseta del Elche, qué importante está siendo también Jonatas. El esférico.
Pues emocionante, Paco. Este off con las imágenes ya son espectaculares. Es lo que veremos en el A Todo Gol, ¿no?
Sí, efectivamente, esta noche a las 10:15. Además, con uno de los protagonistas, hoy tendremos a Víctor Rodríguez, uno de los fichajes del mercado invernal, que será nuestro invitado telemático. Y la verdad es que cuando aparecen los buenos futbolistas como Víctor y Jonatas, se nota. Y la victoria fue fundamental para seguir soñando con el playoff.
Sí, pero llegó al final. Porque bueno, estamos igual, hablando del minuto más, 60, del minuto 70.
Más emocionante. Es que si llega al principio, estamos pidiendo la hora desde el minuto 5. Así que lo mejor es que llegue la parte final. Sufrimos menos, aunque se sufrió. porque en la última jugada se sufrió y, como decía Pacheta, dice, el corazón se me paró en el minuto 95 porque a punto estuvieron de empatar. Uh-huh. Pero fue un partido, un ejercicio muy profesional de lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y el Elche lo hizo. Uh-huh.
Esto es como lo narra Paco, pero José Antonio, tú lo vives aquí. Supongo que la narración de Paco y las imágenes, si podéis verlas, también disfrutas de tu trabajo.
Claro, claro. Es un momento muy especial. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando llega ese momento, pues, no lo vives igual que un aficionado, porque bueno, lógicamente estás trabajando, pero sí, es la mejor parte de los partidos, cuando marca el Elche y Paco puede cantarlos, y la verdad que el partido del pasado sábado fue muy especial, porque bueno, todos teníamos mucha tensión, ¿no? El Elche se enfrentaba al colista, al peor equipo de toda la segunda división, llegaba al encuentro después de varios partidos sin conocer la victoria, todos le dábamos como favorito y como que este partido tenía que ganarlo sí o sí para aspirar a esos puestos de playoff. Y bueno, empezar perdiendo contra todo pronóstico con ese gol de Guillermo a la primera media hora de juego y que después le diese la vuelta después de una primera parte, que ahora hablaremos de ella, fue bastante mala, pues fue muy especial y la verdad que libera mucha tensión en esos momentos.
O sea que el intermedio le vino muy bien ese descanso al Elche, porque Pacheta dijo, estáis jugando fatal.
Sí, nosotros lo calificamos como pachetina, hubo pachetina en el descanso, es decir, bronca. Y lo cierto es que además de eso, el técnico movió ficha. Al empezar el segundo tiempo hizo dos cambios que fueron fundamentales. Metió a Víctor, que eran sus primeros minutos después de varios meses, y metió a Josan, que desbordó por la banda derecha. Y esos dos cambios fueron fundamentales, al igual que la charla que hubo en el descanso, y el equipo cambió radicalmente. Se quitó el lastre de tener que ganar pues por obligación y dijo, bueno, lo tenemos todo perdido. Dieron dos pasos al frente, fueron a por el partido y llegaron
y lo
los
consiguió.
Goles.
Se quitó lastre. ¿Víctor por quién entró?
Víctor entró por el juvenil, por Johnny, Álamo, que bueno, en la primera parte...
Bueno, Johnny, ¿no?
Sí, pero no pudo brillar igual que el resto del equipo. En la primera parte el equipo estuvo muy atascado. Pacheta decía que fue por un exceso de responsabilidad. Estaban tan obligados a ganarle al colista que les pudo la presión y no hicieron bien las cosas.
Josan
estuvo estupendo.
No, pero ¿entró por quién?
Entró por... ¿Por quién entró?
Por...
¿A quién sacó? Perdón.
No, te lo digo ya. Josan entró por Tequio, o sea, por el... Entró por un defensa, o sea, fueron cambios arriesgados. Uh-huh. Ya al final de la primera parte había entrado Fidel por Iván Sánchez, que se había lesionado, y Fidel fue fundamental también. Es que Pacheta acertó, sí, otras veces lo hemos criticado porque los cambios no acierta o tarda en hacerlos, el otro día acertó de pleno porque los tres cambios fueron fundamentales. Fidel es el que marca el penalti y es el que da la asistencia del segundo gol a Jonatas. Víctor fue la brújula del equipo en el centro del campo y Josán el que rompió al Racing con sus cabalgadas. O sea que fueron tres cambios importantísimos.
Hasta un penalti lo haces emocionante con la narración del encuentro, Paco. Y la segunda jugada fue preciosa. ¡Qué golazo! Lástima que no pudiste narrarlo desde el principio de la jugada.
Sí.
Porque fue rapidísimo,
es
¿no?
Que fue...
El gran Nino, como siempre.
Sí, fueron dos pases muy rápidos. El balón estaba por en medio, estábamos hablando de lo que estaba pasando y tal, y de momento, pum, Nino coge el balón, asistencia a Fidel y este se la da a Jonatas, y en tres pases llegó el gol. Y además un
Precioso.
Gol de bella factura, de un delantero que ahí demuestra... Los jugadores importantes aparecen en los momentos importantes, y Jonatas apareció en ese momento. Es un remate estético, muy bonito, ganándole la partida al defensa, desde el suelo girando el cuello... Bueno, es de esos goles que dice, vaya golazo, ¿no? Hay que saber meterlo. Y la verdad es que, tú lo decías antes, durante toda la semana, todo el trabajo, para mí el culmen, el momento álgido es cuando cantas un gol. O sea, durante toda la semana informamos a los aficionados de cara al partido. Y en el partido lo que quieres es que tu equipo marque gol y que ese gol sirva para ganar. Pues los goles es el cuando la Virgen de la Palmera, el día de la nit del Alba, sale. ¡Bum! Eso es el gol. Y para nosotros es la vida.
Con lo que cantar un gol es muy importante, José Antonio. Tú eres joven. Paco lleva cantando 33 años.
Sí, sí.
¿Ha desafinado alguna vez?
No, yo... Vamos.
Algún gallo habrá caído, ¿no?
Pero bueno, es que al final, tanto hablar, pues uno también se puede equivocar, ¿no? Pero yo creo que Paco lo hace fenomenal, con su estilo, cada uno tiene el suyo.
Pero tú tendrás que hacerlo alguna vez. ¿Eso se ensaya en casa?
Sí, se puede ensayar.
Eso se entrena, ¿no? Hay que entrenar.
Se puede ensayar, pero bueno, al final luego es eso, ir puliendo un poquito tu estilo y, hombre, cuanto más lo practiques, más lo trabajes, pues sí, pero esto Paco lo podrá decir mejor. Eso al final luego es como sale lo que te sale decir en ese momento, cómo lo describes y de la manera en que lo narras.
Yo creo que hay varias
pero claves. Todos en la radio lo narráis así el gol. Todo, esto es como una escuela, se puso de moda, alguien acabará rompiendo no, esa
¿Pero a qué te refieres como si narran así el gol?
Cantando. Bueno, es que no puedo hacerlo yo porque no tengo oído, cada uno pero José Antonio canta lo mismo.
No, bueno, a ver, cada uno tiene su
estilo.
A mí
Paco me ha prohibido que le diga que lo cante.
No, hombre, ahora pero, no, tengo que cantarlo cuando veo algo, no imaginándomelo. Pero
es que eso a mí no me sale.
Bueno, pero es que, a ver, cada uno tiene su estilo. Mm. O sea, tú escuchas al compañero de otras emisoras o a nivel nacional y hay gente que canta el gol así, más llano, otros que pues, yo hago...
Pero estiran la sílaba.
Sí, sí, unos todos... los estiran más, otros los estiran menos, otros hacen como yo gorgoritos, otros... Cada uno
tiene
su estilo.
Tú haces gol, pero no dices gol, dices gol, la, sí, y el lo ese...
Yo hago ahí un enjuague de boca tipo lengua. Y no sé, porque me gusta, siempre me ha gustado ser diferente a los demás. Uh-huh. Cada uno tiene su estilo y no, a ver, desde que yo tengo uso de razón, yo escuchaba a los que yo creía que eran los mejores a nivel nacional, a los locutores de radio, pues entonces en los años 80, ¿no? Y te vas quedando con un poquito de cada uno, pero conforme luego tú ya empiezas a nivel profesional, tú vas aplicando tu estilo y vas viendo lo que te gusta y lo que no, y lo que quieres innovar, ¿no? Y en esto del gol, yo creo que soy un innovador en ese sentido porque apliqué mi propio estilo. No me fijé en nadie. Pero cada uno lo puede cantar como le dé la gana, ¿eh?
Ya. O sea que, espérate.
Si a la gente le gusta o no le gusta, eso ya
es. O sea que tu gol solo lo cantas tú. Sí. Nadie te imita.
No,
así.
Que yo haya escuchado, no. Vamos.
Ah, sí, claro. Es peculiar.
Sí, ya te digo. A ver, la mayoría lo cantan pues un poco más... más sencillo, ¿no? Uh-huh. ¡Gol! Y alargan el gol, ¿no?
Bueno,
pero bueno, que escúchame, que ni es mejor ni es peor. Cada uno, esto es como si cada uno es de un partido político. ¿Cuál es mejor y peor? No.
Claro.
O como un vino, ¿cuál es mejor? El que más me guste.
Pero vamos a lo que nos importa. ¿Importa? Pacheta te ha hablado de que es importante, por ejemplo, lo que habléis vosotros, los medios de comunicación de ellos.
Pacheta respeta mucho lo que digamos los medios de comunicación. Se lo escucha y lo lee y lo ve todo. Pero es de los entrenadores que
no os hace caso.
Que más, sí, ¿cómo
¿Ah,
que no
sí?
hace caso?
Ah,
sí. Pero que más respeta también, ¿eh? Hay otros entrenadores, nosotros hemos tenido aquí muchos problemas. Yo he tenido entrenadores que
han prohibido.
No, que me han negado la palabra directamente. Ah, y no me he hablado con ellos durante mucho tiempo. O sea, hay entrenadores más permisivos y otros menos. Antiguamente era más difícil. Antiguamente los entrenadores...
¿No admitían las críticas?
Las admitían muy mal, muy mal. Y pues no he tenido llamadas de entrenadores diciéndome, oye, ¿qué has dicho esto, lo otro? Explícamelo, tal. Bueno, si te lo dice cara a cara se lo puedes explicar bien. Otros que directamente no te hablan. Y Pacheta es de los que respeta muchísimo el trabajo y la profesión. Y algunas críticas le duelen. Pero... la respeta. Lo que pasa es que como lo está haciendo muy bien en 2 años y medio, está teniendo muchas más alabanzas que críticas. Eso también es cierto. O sea, me gustaría ver al Pacheta en cuanto todo sea en crítica. Hombre, no me gustaría verlo, pero sí ver cómo reacciona. Pero se le ve en la forma de ser, que es una persona muy cercana y muy dialogante.
José Antonio, hablemos de números. Venga, estos 3 puntos que se trajo el Elche del Santander, ¿qué?
Pues 3 puntos muy importantes, sobre todo porque haces bueno también el empate que sacó el Elche contra el líder el pasado martes en el Martínez Valero contra el Cádiz 0-0. Y el Elche podemos decir ahora que está en una buena dinámica. De hecho ha sumado 8 puntos de los últimos 15 en juego. Es uno de los mejores equipos en estos últimos 5 partidos. Ya se ha colocado de nuevo 5.º a la espera de lo que pase en el Sporting de Gijón-Girona de esta tarde a las 7:30. Suma ya 55 puntos y esta victoria pues le permite volver como mínimo a mantener esas distancias, porque la retahíla de equipos que vienen por detrás aspirando a esas posiciones de playoff que ahora mismo ostenta el Elche, pues todos no van a ganar. Respecto al partido del pasado sábado, la nota negativa fue la lesión de Iván Sánchez en esa primera mitad, justo cuando marcó el Racing. El parte médico del club dice que tiene un esguince leve, así que bueno, sería duda para mañana y vamos a ver si llega para el partido del próximo lunes contra el Albacete. Pero bueno, el encuentro yo creo que dejó más notas negativas que negativas, ¿no? Te lo ha dicho Paco, el regreso de Víctor Rodríguez ahí al centro del campo, Josan jugó
sí, pero
muy bien.
Hubo un lesionado, ha dicho, Iván Sánchez.
Sí, Iván Sánchez, ¿cómo sí, está? Sí. Tiene un esguince leve.
Ah, vale.
O sea, vamos a ver qué nos dice hoy Pacheta. Lo más normal es que no lo arriesgue para el partido de mañana, un rival directo contra el Mirandés en Anduba, y ya te digo, vamos a ver si llega para el próximo lunes. Y otra nota muy positiva que dejó el encuentro, Ros, es que Nino, el capitán del Elche, uh-huh, ha superado ya en minutos también al eterno capitán de los años 60, Miguel Quirán. Uh-huh. Nino, que ha sumado 32.674 minutos por los 32.598 que sumó Miguel Quirán, así que Nino, que sigue batiendo todos los récords. Y respecto al partido contra el Racing, nueva victoria y ya es la octava fuera de casa esta temporada, que es una auténtica barbaridad.
¿Y eso también coloca al Elche como el mejor equipo que ha jugado fuera de casa?
Es el quinto mejor.
El quinto.
El quinto mejor.
Todavía no está en los primeros puestos. No está en ningún primer puesto, ¿no? En algún ranking de la segunda división el Elche no está.
No, lo estuvo durante un buen tramo de la temporada, pero claro, el regreso de la pandemia y el Elche le costó arrancar tanto en casa como fuera, y lo que sí que está teniendo el Elche esta temporada son jugadores muy destacados a nivel individual. Por ejemplo, Edgar Badía es el portero que más para de segunda división, Juan Cruz el máximo asistente entre los defensas, Iván Sánchez sigue siendo el que más faltas recibe, es decir, uh-huh, que eso se nota también después en el nivel colectivo.
¿Y en el Cádiz qué pasó? ¿Por qué no llegaron los goles?
¿Cómo en el Cádiz?
¿En el
Racing?
El otro partido que no pudimos
contra el Cádiz.
Contra el Cádiz, martes, claro que no lo hablamos
es verdad.
El pasado lunes.
No,
en la
pues contra el Cádiz, no olvidemos que el Cádiz es el líder por algo, es el equipo, defiende muy bien, es muy difícil hacerle ocasiones de gol. Y si esto fuera boxeo a los puntos, si hubiera habido jueces, el Elche se hubiera llevado la victoria.
O sea, que jugó bien.
Jugó mejor que el Cádiz, tuvo la pelota, creó alguna ocasión más clara de gol que el Cádiz. El Cádiz solo tuvo una, el Elche tuvo.
Bueno, pero jugó bien por lo que tú has dicho, porque se replegó el Cádiz y dijo, aquí no pasa nadie.
Sí, bueno, jugó bien porque...
Y dejó atacar al Elche.
Bueno, dejar atacar cuando tienes el balón pero no puedes llegar a portería no es jugar muy bien. Ya. Me refiero a jugar bien o jugar mejor que el rival, primero porque eres ambicioso para tener el control del partido y querer la pelota y querer buscar portería. El Cádiz, siendo líder, es un equipo que es poco ambicioso. Su manera de jugar es encerrarse atrás, que lo hace muy bien, y salir rápido en 2-3 toques a la contra y sorprender. Eso lo hace muy bien. Vive de los errores del rival. Pero el Elche, teniendo en cuenta que el Cádiz es el líder y que es líder por algo, porque hace muchas cosas bien, aunque estéticamente no te guste mucho su juego, es cierto que tuvo el balón muchísimo más que el Cádiz, tuvo mejores oportunidades y para mí mereció ganar. Estuvo más cerca de la victoria, digámoslo así. Pero no le alcanzó para ganar. Pero estos empates que parecen pasos muy cortos, cuando luego ganas un partido, se hacen buenos estos puntos. Y el punto del Cádiz y el punto de Las Palmas, que llevaba consecutivos, ahora con estos tres puntos del Racing, ha hecho que el Elche vuelva a coger distancia y, por ejemplo, vuelva a tener ese colchoncito de dos puntos con el séptimo, que faltando solo cuatro partidos ya empiezan a ser diferencias importantes. O sea que el paso adelante que ha dado el Elche con esta victoria contra el Racing de Santander, unido a los empates contra Cádiz y Las Palmas, han hecho que ahora mismo el Elche sea un candidato muy firme, a falta de solo cuatro partidos para jugar el playoff.
¿Qué es lo que titulaste tú, José Antonio, ¿no? Esa victoria con el
victoria
Santander también
playoff, sí.
Fue
sí,
la victoria del playoff.
Compañero Adrián Egea lo tituló. Sí.
Perdona, es que no sé.
Adrián Egea es el marcador, el que luego cuelga las crónicas de los partidos y las voces de los protagonistas.
Pensaba que era José Antonio.
José Antonio es entre semana, pero durante los partidos es Adrián.
Como siempre lo veo enganchado a teleelch.es, pues pensaba que era ahí.
Somos un equipo.
No, desde luego, un gran equipo como el Elche. A ver si subís también.
Bueno, es que para nosotros, yo te digo, cuando estuvimos en primera, te digo que no es lo mismo ir al Santiago Bernabéu, al Nou Camp, a Mestalla, que ir a campos de segunda, y no te digo nada de segunda B. Y no es lo mismo codearte con compañeros de emisoras nacionales todas las semanas, que claro, te piden crónicas, que te llaman para tertulia. O sea, es que para nosotros también es un ascenso, pero un ascenso muy importante.
Para eso están las categorías.
Efectivamente.
Primera, entonces, segunda.
Segunda B no existimos, segunda, bueno, ya tienes algo de presencia y primera es primera. Eso es.
Y todos pues quieren estar allí.
Eso es.
Bien, Paco, tenemos a todo gol entonces hoy y el miércoles.
Y el miércoles,
como siempre, sí. Y en el Che en Punta, la tertulia.
Todos los días. Todos los días, hoy tertulia a la 1:20 y esta noche a las 10:15 y el miércoles a las 10:15 a todo gol, porque mañana de nuevo hay partido. Mañana el Che juega otra vez fuera de casa en Miranda de Ebro contra el Mirandés.
Eso, el Mirandés. Supongo que Pacheta hizo declaraciones, ¿no? Las podremos escuchar en el Che en Punta.
Sí, y bueno, y esta noche en A Todo Gol también.
Y en A Todo Gol.
Sí, sí, sí. Declaraciones, bueno, que se resumen en que estaba muy orgulloso del equipo, que habían sufrido la primera parte por ese exceso de responsabilidad, porque estaban obligados a ganar sí o sí, pero que en el segundo tiempo el equipo dio un paso al frente y es una victoria para seguir soñando.
Es que estamos en una época un tanto extraña incluso para la afición, porque ya estamos en julio,
estamos
6
en
de julio,
julio que deberíamos estar de vacaciones.
Exactamente, tú siempre has estado de vacaciones.
Claro, igual que los jugadores en estas fechas.
Por eso, y la afición sigue muy atenta y pegada al Elche, ahora que está en esa victoria de playoff.
Claro, claro, muy pegada y bastante ilusionada. Yo creo que hay un sector de la afición que fue bastante crítico con el equipo por esa primera parte, pero en general el aficionado está muy ilusionado, confía en lo que pueda hacer su equipo de cara al tramo final de temporada, y para los seguidores del Elche pues es una alegría inmensa, que nadie esperaba ver al equipo ahí entre los 6 primeros clasificados cuando el club cuenta con el 5º presupuesto más bajo de la categoría, así que tiene mucho mérito.
Pues esta victoria yo creo que lo ha embalado, como decimos, a ver, que el Elche va embalado para la primera división y a ver si...
Bueno, para disputar el playoff, luego en el playoff recordemos que lo juegan 4 y solo sube 1, o sea que luego solo tienes un 25% de posibilidades. O sea que esto no es para ascender a primera, es el primer paso para intentar ascender a primera.
Sí, es que siempre que digo a primera división siempre me dices no. El playoff.
Claro, es que primero hay que clasificarse. Y una vez clasificado, tienes que jugar 4 partidos: la semifinal, ida y vuelta, y ganar a ese rival, y la final, ida y vuelta, y ganar a ese rival.
Ascienden 2, fijo.
Ascienden los 2 primeros y queda
y
una plaza para 4.
Para 4.
Que ese es el playoff. O sea que no es fácil. Pero bueno, estamos donde quisieran estar 18 escuadras.
Y estamos muy lejos de la plaza fija.
Sí, sí, porque el Huesca tiene 61 puntos. Bueno, estamos a 6 y faltan 4 partidos. 6 puntos son muchos cuando solo faltan 12 puntos por
disputarse.
Pero no
es imposible, ¿no es?
No, pero el problema es que el Elche no solo tiene por delante al Huesca, tiene al Zaragoza, al Almería, tendrían que fallar todos esos. Y todos no van a fallar.
¿No?
No. Y menos en estas fechas. Cada jornada puede fallar alguno, pero no todos. Todos de golpe no fallan. Ojalá.
Como tenemos un año tan extraño, 2020...
A ver, para que eso se diese, para que el Elche cogiese plaza de ascenso directo, tendría que ganar los 4 partidos que quedan, cosa que no ha hecho en toda la temporada, y los de arriba fallar casi todos, cosa que tampoco han hecho. Por eso te digo que no es imposible, pero se tienen que confabular varios milagros ahí.
Pues nada, nosotros estaremos atentos. Muchas gracias, Paco Gómez. Gracias, José Antonio González.
Gracias, Ros.
101.4, Tele-Elche, Radio Marca.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenials.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y antes de continuar con la ronda de noticias, vamos con una noticia musical. Y es que tenemos que informar que el compositor italiano Ennio Morricone ha fallecido a los 91 años de edad. Además, ha sido en la ciudad donde vivía, Roma, y donde se produjo esa caída que le ha provocado la muerte. Ennio Morricone, el gran compositor, uno de los mejores compositores de la historia, sin duda, del cine. Este músico recibió el pasado 5 de junio, recuerden ustedes, el galardón Premio Princesa de Asturias de las Artes, aquí en España, junto al compositor estadounidense John Williams. Por eso queremos recordarlo en una hermosa composición. Tiene muchas: La Misión, Los Intocables, El Bueno, El Feo y El Malo, Novecento. Pero nosotros quedamos con esa bella melodía que compuso para la película Cinema Paradiso, un canto de amor al cine, que es lo que él realmente, con lo que él realmente puede haberse ido, con un canto de amor al cine.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Este verano en Innova Ocular Clínica Dr. Soler te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa i així entre tots evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ajuntament d'Elx.
Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle.
Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías.
Porque todo se olvida, ¿no?
O eso dice. Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en Audi.es.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues nos acercamos ya a la recta, a los últimos minutos del programa La Glorieta, y nosotros ahora cambiamos de sintonía porque tenemos que continuar con esa ronda de noticias. Hemos iniciado la ronda, como todos los lunes, hablando primero de deportes, de esa victoria tan importante que sitúa al Elche ya en esos puestos de playoff para poder luchar por esa plaza a la primera división. Y ahora vamos a continuar con la actualidad local. Hay mucho de qué hablar y tenemos con nosotros a Salvador Campello. Muy buenos días, Salva.
Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días.
Se nota que ya estamos inmersos en el verano y que ya tenemos a gente de vacaciones, ¿no?
Exactamente.
Porque los telespectadores estarán viendo que Salva Campello está acompañado de un jovencito. Él es Daniel.
Daniel Álvarez.
Bueno, no sé si es tan joven, porque ya ha terminado la carrera o...
Sí, pero bueno, va a estar con nosotros este verano, Daniel Álvarez, así que quédense con su cara y con su nombre y a partir de ahora también con su voz, porque va a estar con nosotros durante este verano, igual que Ana Pascual. Iniciamos la temporada de verano en los informativos de Teleelch. Por cierto, una temporada de verano que nos adelantamos a la propia temporada estival, sí, en las playas.
Qué bien, cuéntame.
Porque, por cierto, no están aún sectorizadas las playas. Se
nos
ha anunciado,
sí,
mucho durante las últimas, claro, semanas. Se ha puesto en la rotación el aparcamiento de Arenales del Sol. Se dijo que iba a comenzar esa sectorización. Es verdad que ha comenzado a trabajar todos los operarios de las playas porque ya se está informando. Y hay incluso esa cartelería, aunque no en todas las playas de Elche, pero lo que no se ha comenzado a hacer es esa sectorización en Arenales del Sol, que es una de las zonas más afectadas por esa delimitación de los espacios. Todavía no se han colocado en la arena esas franjas. Recuerden que cuando hablamos de sectorización no decimos que se va a marcar el espacio que tiene cada familia o cada persona para colocar la toalla, sino zonas donde colocar la toalla y zonas donde pasar. Es decir, justo pegado a la orilla no se va a poder plantar la sombrilla. Hay que dejar un espacio para que la gente pueda pasar sin toparse, sin cruzarse con las sombrillas y las toallas. Y lo que se va a hacer es marcar unos espacios para bajar desde los accesos de la playa de Arenales, donde están las torres de vigilancia, bajar hasta los pies del agua y a partir de ahí poder andar hasta la zona donde se podrán colocar las toallas. Bien, pues esas franjas rojas todavía, a día de hoy, no están colocadas, aunque sí está el aparcamiento de rotación, sí que están los carteles informativos y sí que están los operarios del servicio de consellería para informar precisamente pues de esas zonas que no están sectorizadas.
Bien, pues estaremos pendientes a ver cuándo reparcelan la playa de Arenales. Es curioso, ¿no?, el método. Ya veremos. Tendremos que preguntar al concejal del área a qué esperan, a qué están esperando para poner esas cintas.
Desde luego que
va a ser un método muy sencillo.
Es un verano distinto, es un verano diferente.
Uy, totalmente
porque
distinto.
Porque para empezar estábamos hablando de las playas, hablando del servicio de socorrismo, estamos ya inmersos. Sin embargo, por ejemplo, todavía no ha sido selectividad, que será mañana.
Por eso estamos hablando de cosas distintas, Salva, pero estamos viviendo todos nosotros
una situación extraña, una situación
histórica,
diferente.
Histórica.
También porque
las pruebas serán históricas.
La selectividad va a ser la primera vez que se va a realizar en los institutos. De hecho, claro, los 1.238 estudiantes que a partir de mañana se examinan, que son todos de aquí de Elche, porque antes venían de otros municipios cercanos, desde Novelda, desde Dolores, Fulgencio, venían aquí a Elche, ahora no, porque como ya no se hacen las pruebas en la universidad, las aulas de la universidad ya van a estar cerradas, se tienen que hacer en los institutos, con lo cual cada municipio, cada estudiante lo hará en su propia aula, donde ha hecho todo bachiller.
Claro.
Así que mañana pues nos va a tocar a los informativos de Teleelche repartirnos por varios institutos para conocer pues cómo es ese ambiente de selectividad, esas 101 aulas que se van a habilitar para esos 1.238 estudiantes que mañana se la juegan. Eso sí, se va a tener en cuenta, ya nos ha dicho la universidad, que se va a tener en cuenta que este último trimestre ha sido excepcional.
Sí, desde luego. Nosotros mañana, evidentemente, los servicios informativos van a trabajar y desde aquí del micrófono de la Glorieta ya tenemos prevista entrevistar al director del Instituto de la Asunción para ver también cuál ha sido el papel, ¿no?, de los docentes en estas pruebas, que han tenido también que echar muchas horas, mucha dedicación. La verdad es que ha sido un reto para alumnos y para el profesorado el cómo se ha terminado este curso escolar y supongo que cómo va a empezar el próximo, porque esto no ha terminado.
Sabemos que están midiendo las aulas casi palmo a palmo, cada una de las aulas de la ciudad, para ver cómo se inicia el curso. Todo va a depender también de cómo avance la pandemia. Por cierto, no hay datos actualizados,
sí,
de Elche.
Sí, tirón de orejas para la sanidad. Mira qué pronto nos han comunicado eso de la ampliación de los quirófanos y cuánto tardan en decirnos si hay nuevos casos positivos o no.
Es verdad que a nivel nacional se ha decidido dejar de informar durante el fin de semana porque según nos indican, ese efecto domingo, ese efecto fin de semana en el que no se contabilizan los datos, pues trastoca un poco las estadísticas. Ya, conocemos casos de primera mano de gente que le hacen las PCR los viernes, incluso viernes por la tarde, pero no le dan los resultados hasta el lunes, con lo cual pasan el fin de semana confinados, esperando los resultados, y no saben si tienen o no tienen coronavirus hasta el lunes. De momento, lo que sí sabemos a día de hoy es que en Elche, de momento, y tocamos madera, el virus parece controlado. Sí. Y me gustaría expresarme así. El virus parece controlado porque es una analogía a un titular que escribí hace 2 meses, en el que decía que el virus sigue circulando por Elche y contagia a 16 personas. Lo escribí el 7 de mayo. Pero cosas de las redes sociales, sigue circulando esa noticia. Y hay gente que todos los días comparte esa noticia como si fuese noticia de hoy. Así que, por favor, si leen la noticia, cualquier noticia, ya sea de Teleelch o de cualquier otro medio
en
redes, siempre que se fijen en la fecha.
Es muy importante,
porque
es cierto.
Está corriendo por los grupos de Tú no eres de Elche, de Yo compro en Elche. La gente que nos escucha sabe los grupos de Facebook que hay en nuestra ciudad. Esos grupos circulan la noticia de Teleelch está diciendo que hay 16 contagios. Concretamente el titular, es que me lo sé porque los veo todos los días, es el virus sigue circulando por Elche y contagia a 16 personas.
Claro, parece que claro, esto sacado
eso
de fecha.
Eso ocurrió en mayo, ¿eh? Eso ocurrió
sacado de fecha,
en mayo.
Asusta.
A día de hoy, lo que podemos decir con datos oficiales de Consellería, datos contrastados, es que solo en el mes de junio ha habido 3 positivos en Elche. En todo el mes de junio, 3 positivos en Elche, diagnosticados por PCR. Aquí la gente dirá, pero que hagan más pruebas, que tal, que lo digan los asintomáticos. Bueno, los datos oficiales de PCR, que son los que tienen coronavirus en este momento, no los que lo han pasado y tienen anticuerpos, sino los que en este momento tienen, son solo 3 personas en el mes de junio. Con lo cual, además, ha salido de la UCI el último paciente que tenía coronavirus, así que nuestra ciudad de momento es un oasis y esperemos que se mantenga así, y para ello hay que mantener las distancias y seguir todos los protocolos de seguridad.
Sí, no hay que bajar la guardia, Salva. No hay mucho tiempo. Me cuentas también, aparte de estas noticias,
sí,
la página de sucesos. Es que me gustaría que me ampliaras. Hemos dado lo de la caída de este hombre de 52 años ayer en la isla de Tabarca, en una cala. Un helicóptero medicalizado lo trasladó al Hospital General de Alicante después de que el personal médico del SAMU lo atendiera.
Esa noticia, sobre todo, la contamos porque mucha gente de Elche que estaba en Tabarca y Santa Pola vieron ese helicóptero, cómo trasladaba a una persona, ¿no? Cómo se desplazaba. Sobre todo los que estaban también en Arenales vieron el helicóptero pasar desde Tabarca hasta Alicante. El otro suceso es que ha ingresado en prisión 2 detenidos, la Policía Nacional aquí en Elche, ha desarticulado un grupo criminal que estaba especializado en los atracos con armas de fuego. Y esto ocurría en nuestra ciudad. Pues la policía ha detenido, como decimos, es un hombre y una mujer, todos españoles, como responsables de varios robos con fuerza e intimidación. Resulta que una persona había llamado a la policía después de que entrasen en su establecimiento de hostelería a robar. Allí se personó la policía, quien vio todas las imágenes de seguridad, y pues los agentes lograron comprobar cómo dos personas, un hombre y una mujer, habían accedido al local, habían fracturado un cristal y posteriormente introdujeron los objetos que habían robado en el interior de varias mochilas. Con toda la información recopilada después de las imágenes, comunicaron a todos los componentes de la Policía Nacional ese robo, con los autores, una descripción de los autores que facilitó su detención. Cuando los jóvenes se percataron de la presencia policial, salieron corriendo y a los pocos metros la mujer fue interceptada y detenida, recuperando los objetos que había robado y que llevaba todavía en la mochila. El hombre continuó la huida en la carretera hasta llegar a la altura de un portal de una vivienda, donde tras ser ayudado por una tercera persona, se metió en la vivienda para intentar despistar a la policía. Pero las gestiones de la investigación lograron identificar el inmueble, pudieron entrar y finalmente detener y registrar esa vivienda y comprobar todas las cosas que se habían robado y ya han sido devueltas. Además, en los atracos se había utilizado una supuesta arma de fuego que también ha sido intervenida y que están ahora mismo analizando los agentes de la policía.
Pues muchísimas gracias, Alba. ¿Y hoy qué tenemos?
Bueno, pues en este momento está ahora mismo el alcalde de la ciudad visitando el Hort de Felip. una visita junto a el huerto, la Puerta de la Morera, donde está el alcalde visitando ahora mismo esa zona, porque como saben están en obras, toda la parte junto al escorchador está en obras, son unas aceras que se han remodelado, sí. Una zona para que haya los ciclistas, para que pueda discurrir de forma distinta ciclistas, peatones y los vehículos, todo eso lo contaremos y lo veremos esta noche en Telenor.
Y a la una aquí. Con más noticias. Gracias, Salva.
Venga.
Gracias.
Hasta luego.
Daniel, encantada de conocerte. Vamos a continuar nosotros la ronda de noticias. Falta la información meteorológica, que en cuestión de minutos tendremos a Vicente Bordonado, porque nos quedan 7 minutos, así que nos toca correr. Unos minutos de publicidad y enseguida volvemos.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
En Cervecería La Sabata disfruten su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con 2 salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637 09 15 13.
En Grupo Pineby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Pineby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopineby.com o en el 647-54-1866.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Y cuando falta un minuto para llegar a las 11 en punto, vamos a despedirnos de forma también un tanto extraña. Y es que tenemos que acabar la ronda de noticias y aún nos quedaba por emitir esa crónica de la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Rosa Lucas ya está preparada para estar entre amigos en cuestión de minutos después de la predicción meteorológica. Buenos días y hasta mañana. Buenos días, Vicente.
Estamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica y por temperaturas no tan elevadas debido al viento flojo de componente marítima. De hecho, durante esta madrugada hemos alcanzado temperaturas muy agradables en el sur del Candaelche, mínimas que han rondado los 17-18 grados. Aquí en la ciudad una mínima que no ha bajado de los 21-22 grados, 19 en el aeropuerto del Altet, 22 en Santa Pola y en Tabarca no ha bajado de los 23 grados. Para esta jornada, cielos despejados, viento en calma a primeras horas. Por la tarde, el protagonista será el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas que las de ayer. En buena parte del territorio rondarán las máximas los 31-32 grados. Mañana martes, más de lo mismo, cielos despejados, viento en calma a primeras horas. Por la tarde, de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 31-32 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 22 grados. A partir del miércoles por la tarde, algo de nubosidad que nos va a acompañar por lo menos hasta el viernes. Seguirá soplando el viento puntualmente moderado de componente este que se encargará de frenar el ascenso de las temperaturas. Para el miércoles alcanzaremos valores máximos en torno a los 32 grados, el jueves 31, el viernes bajan a los 30 grados y de nuevo tendremos noches tropicales, sobre todo en la ciudad, con temperaturas nocturnas que no bajarán de los 22 grados. Hasta luego.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
De lunes a viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía con Rosa Lucas.